Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 1 de julio. Estrenamos mes, Día Mundial del Helado. Pero solo quiero helado. Bueno, pues aunque Marco Polo ya contó que en China se añadían jugos de fruta y leche al hielo 2000 años antes de Cristo, el origen oficial, digámoslo así, del helado tenemos que buscarlo en el año 400 antes de nuestra era en Persia, donde la realeza tomaba una especie de flan muy frío hecho de vermicelli, que era como un cabello de ángel, y agua de rosas. A eso, a temperaturas muy bajas. Y es que los persas fueron pioneros en desarrollar la técnica de almacenar el hielo que recogían durante el invierno dentro de grandes refrigeradores excavados en el suelo que mantenían a muy baja temperatura gracias a unos receptores de viento. Luego ese hielo se mezclaba con azafrán y frutas. En el siglo XVI se descubrió que el nitrato de etilo mezclado con la nieve producía temperaturas más bajas todavía, lo que influiría de manera importante en la fabricación de helados. En el año 1686, un siciliano de nombre Francesco Procopio abrió en París un establecimiento que alcanzó una gran fama por su café y sus helados y que puede considerarse como la primera heladería de la historia. Se dice que bajo el reinado de Luis XIV de Francia comenzaron a prepararse los helados de vainilla y de chocolate, pero hubo que esperar hasta 1913 para que apareciera la primera máquina industrial que los fabricaba en serie, desde entonces pues hasta hoy. Actualmente el país que más helado consume es, atención, Nueva Zelanda, con una media de 26 litros por persona. Y ayer concluía la cumbre de la OTAN, que nos ha tenido a todos muy entretenidos esta semana y que ha llenado de orgullo y satisfacción al presidente de gobierno.
Y me gustaría repasar los logros de la cumbre y los aspectos más significativos de lo que ha sucedido estos días. En primer lugar, lo más importante de esta cumbre ha sido el contundente mensaje de unidad y de cohesión que hemos transmitido todos los países aliados. Hemos demostrado la fortaleza del vínculo europeo y transatlántico, y todas nuestras decisiones han estado encaminadas a un mismo objetivo, y es el de preservar la paz y proteger nuestras sociedades y nuestro modo de vida.
Bueno, todo muy bonito, mucha felicitación a nuestro país por la organización de esta cumbre, mucha foto de familia, algunos compromisos que todavía están por rematar y unanimidad a la hora de considerar que Rusia es el enemigo número uno de Occidente y China un peligro en potencia. ¿Pero qué ha supuesto realmente esta cumbre? ¿Es cierto que marca el inicio de una nueva Guerra Fría? ¿Tenemos que esperar alguna reacción de Putin ahora que ya ha quedado claro que Suecia y que Finlandia también se le ponen de cara? Bueno, pues hoy vamos a buscar respuestas a estas cuestiones con la ayuda de Javier Gil, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Y una vez que hemos rematado la cumbre de la OTAN, Madrid cambia el foco de atención porque hoy comienza la Semana del Orgullo, que vuelve con fuerza tras dos años de pandemia. Carmen García de Merlo es la presidenta de COGAM y quien mejor nos puede explicar en qué van a consistir este año los festejos que coinciden con la aprobación ayer mismo de la llamada Ley Cerolo. Y como cada viernes, Begoña Tormo llegará con De lo bueno lo mejor. Hoy nos lleva a comer bonito. Con Viajes Sonorato conoceremos a fondo Vietnam en 8 minutos. Antonio Martín Beaumont analizará lo más importante que ha ocurrido estos 7 días. Y Rubén Ruiz llegará una vez más desde su planeta R para contarnos qué le ha llamado la atención esta semana de nuestro planeta Tierra. Y ponemos ya en marcha nuestra rueda de reconocimiento, lo hacemos como todas las mañanas, felicitando, que es algo que nos gusta mucho en este programa. Chus Galán, ¿A quién tenemos que hacerlo hoy?
El otro día felicitamos a un compañero y hoy felicitamos a otro. Ernesto Saiz de Buruaga cumple 66 años, posee 5 antenas de oro, que no es poco, entre otros muchos premios. Ha dirigido y presentado informativos y programas de análisis político aquí en Telemadrid, en Televisión Española, en Antena 3, por cierto, de donde llegó a ser consejero delegado, y en casi todas las radios, Radio Nacional, Cadena SER, COPE, Onda Cero. Y acuñó una frase que se convirtió en su signo de identidad.
Cuando yo voy a hacer el telediario, me dice Jesús Hermida, mira Ernesto, no hagas lo de todos, que se pone el bolígrafo aquí dentro, ponen bien los folios y se quedan mirando como patos a la cámara. Tú di una frase, y dije, pero Jesús, ¿y qué digo? Entonces, estaba Anguita en el plató, era el primer programa, y dije, así son las cosas, me quedé cortado. Y me vino a la cabeza, y así se las hemos contado, como podía haber venido, el Ebro pasa por Zaragoza.
Pues así se las hemos contado, así son las cosas y así se las hemos contado. Ahora ejerce como escritor y su último libro, Mírame a los ojos, lo escribió con el que felicitamos el otro día, Luis del Val. La conoces, ¿no?
A mí no me preguntes sintonía mucho por sintonías de series.
Bueno, porque, yo tengo que preguntar a Clara, en fin, todo lo de series.
Eso.
Pues eso, la sintonía de Los Serrano, canta Fran Perea, para felicitar a una de sus protagonistas, Verónica Sánchez, que hacía el papel de hermana mayor, el de Eva, y se enamoraba precisamente del que canta, de Fran Perea, que era su hermanastro. Cumple 45 años, nació en Sevilla, pero se trasladó a Madrid para estudiar arte dramático, y la popularidad la alcanzó precisamente en esta serie, y le abrió las puertas del cine hasta conseguir 3 nominaciones. Más cumpleaños de actores. Jordi Mollà cumple 54 años. Debutó en Jamón Jamón y desde entonces ha hecho más de 50 películas. Y 3 curiosidades sobre él. Es amigo de Johnny Depp, es decir, Jack Sparrow en Piratas del Caribe, porque trabajó con él. Le dijo no a George Lucas para hacer un papel secundario en la segunda parte de La Guerra de las Galaxias y ha interpretado películas en catalán, en castellano, en italiano, francés e inglés sin doblaje.
Olivia presenta un leve pie equino, es decir, que el pie derecho está torcido y metido ligeramente hacia el interior.
Es Octavio Pujades en su papel de doctor Mendieta en Hospital Central. Suenaba creíble, ¿verdad?
Bueno, sí.
Sí, es que no es para menos, porque el actor, que cumple 48 años, primero se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona e hizo el examen de MIR, pero después comenzó a interesarse por el mundo de la televisión y se dedicó a realizar cursos de interpretación y análisis. Es la sintonía de Vigilantes de la Playa.
Madre mía, ¿dónde la tenemos? Pasa con las series de televisión, todos cumplen años en
todos
el mismo
cumplen.
Día.
Pues sí, pues es escuchar esta sintonía y lo relacionamos inmediatamente con Pamela Anderson. Cumple 55 años debido al físico ese despampanante que tenía, pues rápidamente fichó por la revista Playboy como modelo y la llevó eso a Los Ángeles. Y en el 92 pues llegó su gran éxito al convertirse en CJ Parker, la sexy socorrista.
Bueno, pues ya que hemos felicitado a todos los que cumplen años, vamos a felicitar también a los que celebran su santo, Clara.
Pues hoy tenemos a San Aarón, que podemos escribirlo con doble A o con una sola. Los de doble A son 31.273 y los que llevan una sola A como inicial, 1.798. En cualquier caso, hablamos del hermano mayor de Moisés. Lideró con él el éxodo de los hebreos a la tierra prometida. Fue quien pidió al faraón de Egipto que les dejara marchar. También hay otro Aarón hoy justamente en el santoral, que es Aarón de Carlón, que junto a San Julio fueron mártires en Inglaterra en el siglo IV. Este nombre, lógicamente, procede del hebreo y significa iluminado. También hay una etimología que nos lleva al egipcio y en este caso significaría arca. Queda mejor lo de iluminado,
sí,
creo yo, ¿no?
Sí.
Bueno, San Oliverio Plunkett, que vivió en Londres en el siglo XVII, fue obispo de Armagh y mártir bajo el reinado de Carlos II, le acusaron de traición y le condenaron a ser ejecutado. En el patíbulo perdonó a sus enemigos y se reafirmó en su fe. Oliverio es un nombre que significa aquel que trae paz, es de origen latino y hay 1827 en España.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
Bueno, es Sergio Martín Romo, evidentemente. por Dios, Sergio. Cada vez estamos más desatados. Tenemos ratito de oyentes.
Sí, porque es viernes. Bien. Y ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Lo que te desagrada, lo que te incomoda o lo que te tensa las cervicales. Tus quejas a nuestro WhatsApp al 628-091-117. Ya sabes, mensaje escrito. Si te viene mejor, nota de voz. Las escuchamos, las leemos. Y por cierto, Eli,
a ver,
tenemos ganador del concurso de ruidos.
Bien, bien, bien. Pues
a la
luego
segunda
contamos.
Intentona, dieron con lo que sonaba ayer.
Perfecto, pues luego damos quién es el ganador o ahora ganadora, en este caso, y cuál era el ruido también. I forsake the dark ahead if I stay.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El mundo entero ha estado pendiente de Madrid los dos últimos días, dos últimas jornadas de la cumbre de la OTAN. 40 líderes internacionales y 5.000 asistentes han pasado por aquí, por nuestra ciudad, con la guerra de Ucrania como telón de fondo, la participación de Zelensky, la inauguración, con la puerta abierta, la incorporación de Suecia y de Finlandia a la organización militar, con el compromiso de todos los países de aumentar su inversión militar y con la vuelta a la Guerra Fría. En fin, eso es lo que parece, por lo menos. Para analizar todas las claves de lo que ha sido una cumbre histórica, hemos invitado a que esté con nosotros al profesor Javier Gil, que es como digo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor Gil, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, éxito absoluto de la cumbre, por lo menos de puertas para afuera, la imagen que ha dado España. Bueno, pues ha estado muy bien, quizás sea algo criticable, algunos aspectos quizá un poquito frívolos, tratándose de lo que se trataba, pero sí se han sacado algunas conclusiones que yo creo que son muy importantes. La primera ha sido, profesor, pasar a considerar ya oficialmente a Rusia como el enemigo público número uno y además inaugurar, digamos, una nueva época de Guerra Fría. ¿Qué supone exactamente para nosotros?
Pues la verdad que, como comentas muy bien, ese sí que es el gran cambio, ¿no? De hecho, fíjate que en el anterior concepto estratégico de hace una década se definía a Rusia como un país, ¿no?, un socio que se podía, que había que cooperar con ellos, ¿no?, pues básicamente la gestión de los problemas de seguridad en el ámbito euroatlántico y en otros temas, ¿no?, como puede ser la proliferación nuclear, ¿no? Mm. Bueno, pues en estos 10 años hemos pasado de definir a Rusia como un socio de cooperar, como usted bien dice, ¿no?, al enemigo público número uno, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha hecho la OTAN ha sido básicamente asumir un principio de realidad. Se ha dado un baño de realidad total aquí en Madrid. Hemos asumido pues que la actual Rusia ya no es un país con el que se puede dialogar o digamos, conversar de tú a tú para mantener la paz y la seguridad, porque básicamente Rusia es el que ha roto todo el sistema de orden y de paz establecido en Europa Occidental, pues desde el fin de la Unión Soviética en el año 1991 hasta la actualidad, ¿no? Y eso, bueno, pues ha provocado, en mi opinión, uno de los aspectos quizás más importantes de la cumbre ha sido, ¿no?, que el miedo a Rusia no se ha hecho básicamente pues alcanzar consensos que tiempo atrás hubieran sido difíciles, por un lado, y en segundo término, yo creo, bueno, pues cerrar diferencias e ir todos a una, ¿no? Yo creo que en eso sí que ha sido la cumbre un éxito total.
Bueno, de hecho, países históricamente neutrales, como podía ser Suecia y Finlandia, ya han demostrado su clarísima intención de formar parte de la OTAN. Hay que buscar la unanimidad de todos los socios, voy a recordarlo, para que puedan integrarse en esta organización. Parecía que había un cierto veto por parte de Turquía, de Erdogan. Finalmente se nos dijo que Erdogan había cedido a cambio de algunas concesiones por parte de estas ciudades. Las últimas noticias es que Erdogan lo que ha dicho es que, bueno, que bien, pero que todavía esto no está claro. Pero seguramente, profesor, este hecho, el de que Suecia y Finlandia hayan mostrado públicamente y en voz muy alta su intención de entrar a formar parte de la OTAN, es muy significativo.
Sí, yo creo que es uno de los grandes cambios, ¿no?, paradigmáticos de toda Europa Occidental, pero vamos, en el último, vamos, dos siglos, Suecia y Finlandia siempre han sido dos países que han basado su política de seguridad y de política exterior en una estricta neutralidad. Basta recordar que Suecia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que no es considerada fue neutral. Sí. Y Finlandia, bueno, pues ha mantenido la política de neutralidad pues desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que bueno, que para ellos, y lo decía la ministra de Defensa de Finlandia en la cumbre, para ellos cuando Rusia invade Ucrania, para ellos toda su neutralidad entienden que ya no tiene sentido mantenerla, porque tiene un adversario geopolítico en su frontera, y además para Rusia y para Finlandia, claro, desde España es más difícil entenderlo, ¿no? Pero Rusia, Finlandia y Suecia han tenido ya conflictos bélicos históricos con Rusia, ¿no? Con lo cual hay un legado histórico de belicismo, ¿no?, que ahora mismo, pues, digamos que se ha transformado en una posible amenaza, ¿no? Entonces han dicho, mira, se acabó nuestra historia de neutralidad, esto ya no podemos seguir manteniendo así, tenemos que integrarnos en la OTAN, necesitamos el paraguas de la OTAN y al mismo tiempo, bueno, pues seguir defendiendo nuestra frontera y seguir modernizando nuestras fuerzas armadas, ¿no? Y Erdogan, por otro lado, bueno, pues él buscaba protagonismo, él buscaba básicamente una serie de cambios en temas armamentísticos, porque le habían prohibido la compra de aviones americanos, porque él mismo había comprado material aeronáutico ruso y eso no había gustado en el seno de la OTAN. Bueno, pues entiendo, porque no se ha destacado tampoco mucho eso, entiendo que todas esas limitaciones se han levantado y él se va a presentar en Turquía como un elemento ganador, ¿no?, dentro de esta cumbre, que en cierta manera lo ha sido.
Bueno, la cumbre se inauguraba con un mensaje de Zelensky advirtiendo a todos los líderes de la OTAN que Putin prepara una guerra contra Europa. Evidentemente, a Zelensky le interesa que Europa se involucre de manera quizá más directa en este conflicto. Pero ¿realmente estamos tan en peligro con respecto a Rusia y una posible invasión de otros países?
Pues mira, hace tiempo te hubiera dicho que no, ¿no? Pero es cierto que, bueno, ahora, a ver, yo creo que hay dos planos que considerar, el de la probabilidad y el de las posibilidades. ¿Es posible que eso se dé? Sí. ¿Es probable? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo...
Nos tranquiliza bastante esto, ¿eh?
Yo creo que lo que estamos es... Sí. La Rusia de Vladimir Putin entiende que Ucrania es un país artificial y ahora mismo ahí se lanzó a la conquista, sobre todo de la zona oriental del país, que es la zona más rusófona. Él quiere dominar todo ese pedazo de tierra, que ahora mismo Ucrania con la guerra ha perdido un 20% de ese territorio, que no es poco, ¿eh? Entonces, él lo que quiere Rusia es, por un lado, consolidar ese territorio, unir ese territorio a la península de Crimea, que ya había tomado en el año 2014, y entiendo que no querrá seguir avanzando, básicamente porque los costes de guerra que le impone Ucrania con ayuda occidental son muy grandes. Pero aunque en un principio el objetivo principal de Putin sí era dominar, básicamente conquistar Ucrania, decapitar al gobierno de Zelensky rápido y hacerlo caer. Eso no se produjo porque los ucranianos se resistieron, y al final los ucranianos consiguieron incluso expulsarlos del norte y de la zona nororiental del país, ¿no? Y ahora Rusia pues ha decidido concentrarnos sus esfuerzos en el este. Yo creo que habría un peligro real si Rusia llegaría a controlar la totalidad de Ucrania y llegaría a estar controlando, digamos, una frontera pues como con Polonia, un país con el que sería fatal y con el que a nivel de la narrativa entre los dos son muy agresivos. Y al mismo tiempo pues me da miedo también la situación, ¿no?, de los bálticos, sobre todo de Kaliningrado, ¿no? Ahora Lituania ha decidido cortar el paso de ciertos suministros hacia Kaliningrado, que es territorio ruso, pero enclavado ahí en Europa. Y bueno, yo espero que eso no produzca una chispa, ¿no? Pero bueno, también hay que ser realista, ¿no? Nadie pensaba que Rusia iba a invadir Ucrania y la ha invadido con 200.000 hombres, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hay que ir contento y sobre todo intentar anticiparnos a la realidad, ¿no? Y desde Europa no nos hemos anticipado.
Bueno, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esto es lo que se ha dicho. Siempre la OTAN se está preparando por lo que pudiera suceder. Por parte de nuestro país, ya hemos escuchado al presidente Pedro Sánchez comprometerse a invertir bastante más dinero en todo lo que tiene que ver defensa y armamento militar. También ha dado la luz verde, ahora tendrá que aprobar el Congreso de los Diputados, pero por parte del Partido Socialista, que en estos momentos es quien lleva las riendas del gobierno, bueno, pues parece que hay una clarísima intención de decir que sí a esa mayor presencia de Estados Unidos en la base de Rota, por ejemplo. Pero ¿qué hemos sacado España a cambio? Porque lo de Ceuta y Melilla, es decir, si Ceuta y Melilla están plenamente bajo el paraguas de la OTAN, esto no ha quedado muy claro.
Bueno, para mí sí que quedó claro, y no están bajo el paraguas de la OTAN. Igual que no está el territorio francés en el Pacífico, que tampoco está bajo el territorio bajo el paraguas de la OTAN, aunque Francia es miembro de la OTAN, ¿no? Lo que básicamente era un intento, ¿no?, un poco de apaciguar, yo creo, los intentos de España por forzar a la OTAN a decir, oye, mira, en caso de que un país X, que obviamente es Marruecos, pues decida tomar algún tipo de acción bélica contra Ceuta y Melilla, la OTAN no debe ayudarnos a contener esa ofensiva. Y lo que la OTAN le ha dicho, lo que la OTAN le ha respondido como mínimo consenso ha sido, bueno, en caso de conflicto nosotros nos comprometemos a defender la unidad y la integridad territorial de cualquier país, pero eso no implica para nada la defensa de Ceuta y Melilla, porque Ceuta y Melilla, y esto es interesante, son territorio africano, y los territorios africanos no están bajo la protección del paraguas de la OTAN. ¿Qué significa eso? Yo creo que su mensaje también es bueno para España, o hay que verlo así, que España debe madurar, debe ser responsable y debe proteger con mayor ahínco por las dos ciudades españolas en el norte de África, y punto y pelota.
O sea, que quedan fuera del paraguas de la OTAN.
Sin duda alguna, bueno, no están dentro del paraguas.
Ya, bueno, pues esto, en fin, es algo que deberemos tener en cuenta. Lo que sí está muy claro, profesor, es que después de esta cumbre, es que el mundo está cambiando, que la estrategia, tanto defensiva como ofensiva, bueno, pues hay que cambiarla, que hay que reestructurar, digamos, de alguna manera, todo el modelo que hemos tenido desde el fin de la Guerra Fría y prepararnos para lo que pueda venir. Es verdad que cada vez hay más países unidos bajo el paraguas de la OTAN, pero también es cierto que los dos enemigos que se han definido de alguna manera en esta cumbre, enemigo clarísimo Putin y posible peligro China, es que son medio mundo.
Pues sí, son alrededor de unos, bueno, 1.500, 1.600, ¿no?, millones de habitantes. Y básicamente lo triste para nosotros es, ¿no?, pues que Rusia yo creo que es una potencia media, no va a ser una superpotencia, va a ser que la tenemos aquí al lado y hay que convivir con ella, pero los chinos sí que van a ser una superpotencia global, ¿no? Y el drama es que una de las dos superpotencias globales pues es un estado totalitario, ¿no? Y eso es un drama porque vamos a tener que gestionar con ella, ¿no? No solo convivir de alguna manera, sino seguramente vamos a llegar a fricciones importantes y la clave será cómo las gestionamos, ¿no? Y ese es uno de los grandes debates que se ha abierto ahora en el siglo XXI, que es cómo se produce el encaje de China pues en el liderazgo mundial, ¿no? Y cómo China no decide ejercer ese liderazgo mundial, ¿no? Ahí se van a resolver una de estas claves de este presente siglo XXI que nosotros viviremos, claro.
Sí. Bueno, mayor militarización, diré el palabra, de Europa, cuando pensábamos todos hace unos, tampoco tanto tiempo pensábamos que hacia lo que se tendía era hacia todo lo contrario, ¿no? Cada vez gastar menos en cuestión de armamento y más invertir en gasto social. Pues volvemos a las andadas, la historia parece que se repite.
Sí, bueno, al final los gobiernos o las organizaciones mundiales son reactivas, ¿no? Y es cierto que tras el fin de la Guerra Fría, bueno, pues se produce, sobre todo en Europa Occidental, un descenso, ¿no?, en muchos países del gasto militar, porque obviamente el panorama había cambiado, ¿no? Y ahora mismo pues, vamos a reaccionar, ¿no?, y vamos a tener que volver a gastar más. En el caso español, ese gasto en militar o esa apuesta más por la defensa va a venir de la mano de acuerdos entre PP y PSOE, y porque no hay otra solución, digamos, matemática para que eso se apruebe, por lo cual los consensos tendrán que establecerse entre los dos partidos, pero sí, volvemos a una época más oscura, eso sí es cierto, no hay que tampoco negarlo, más oscura, con un enemigo declarado a las puertas del ámbito euroatlántico, punto dos, con un competidor sistémico, como ha definido la OTAN, a China, punto tres, ¿no?, que está rondando en el Asia-Pacífico y que ha sido muy crítica de esta cumbre de la OTAN, ¿no?, la que la acusa de interferir en el Indo-Pacífico, por invitar a cuatro países del Indo-Pacífico a la cumbre, como ha sido Japón, Corea del Sur, a Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un tiempo de cambio y habrá que adaptarse a él y nosotros saber navegar, ¿no?, por las aguas de estos años, que son van a ser turbulentos.
En fin, finalmente, profesor Gil, hemos escuchado muchísimos elogios hacia nuestro país en esta cumbre, más que nada por la organización, pero a la hora de la verdad, ¿qué peso real tiene España dentro de la OTAN?
Escaso por varias razones. La primera es España entró tarde a la OTAN y entró el único país de la OTAN que ha entrado con un referéndum. Es una cosa que siempre ha sido un estigma para nosotros y de hecho seguimos manteniendo cierta división, ¿no? Ya es más minoritario, pero sigue habiendo un poco de recelo en algunos sectores de la sociedad española a la OTAN, ¿no?
Bueno. Bueno, la mitad del gobierno, sin ir más lejos, tampoco hay que bajar mucho a pie de calle.
Exacto, entonces, bueno, eso es una realidad, ¿no? Entonces, obviamente eso es un hándicap, no vamos a negarlo, ¿no? Y eso obviamente pues te dificulta un poco tu unidad de acción y la hora de defender tus propios intereses. Y luego, en segundo punto, España es uno de los países que menos gasta en seguridad y defensa, ¿no? Y ahora se ha comprometido a aumentarlo al 2, cosa que lleva diciendo lo hace mucho y no lo hace. Y bueno, y se habla del año 2028-2030, ¿no? Entonces, obviamente, si tu compromiso con la OTAN está dividido a nivel interno y luego a nivel de gasto militar tampoco gastas mucho, pues obviamente tu peso en la negociación es limitado, eso sí, claro.
En fin, bueno, pues ahí tenemos esa cumbre de la OTAN tan reciente, la tenemos calentita todavía, con conclusiones importantes. Veremos si terminan luego de materializarse, porque, por ejemplo, la adhesión de Suecia y de Finlandia, bueno, todavía hay que firmar ese protocolo de adhesión y luego no hay un calendario realmente establecido para la plena incorporación de estos dos países. Se supone que va a ser cuanto antes, o eso se nos ha dicho, pero queda ese fleco y también estamos un poco pendientes de Erdogan, que todos sabemos cómo es, que un día le da el viento por un lado y otro día le da el viento por el otro. Ese compromiso del presidente del Gobierno de España de invertir más dinero, veremos a ver si consigue sacarlo adelante o no. Y esa indefensión, digámoslo así, entre comillas, que aunque Este profesor dice que es buena. Yo supongo que inquietará un poco a los habitantes de Ceuta y Melilla, que no quedan bajo el paraguas de la OTAN. Veremos a ver cómo van discurriendo los acontecimientos. No parece que la paz en Ucrania se vaya a producir a corto plazo, pero esperemos que por lo menos a medio consigamos algo. Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Un placer, muchísimas gracias. Y tendremos que seguir recurriendo a usted porque los acontecimientos se van a seguir produciendo por mucho que los demás nos vayamos todos de vacaciones.
Correcto, sí.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias a vosotros. Un beso.
Hasta
chao.
La próxima vez. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Sabías que
en 1931 se podía ver un gran buque en mitad del Manzanares? En realidad era una piscina privada, que tenía la forma de un enorme barco y que se construyó en una pequeña isla que tenía el río cerca del Puente del Rey. Hubo que añadir artificialmente terreno porque el barquito en cuestión tuvo unas dimensiones finales de 300 metros de largo por 20 de ancho. ¿Datos a tener en cuenta? Pues que se tomó como referencia el Club Náutico de San Sebastián, que las instalaciones contaban con tres piscinas, una de ellas cubierta, con un solarium, con un restaurante, un bar, un gimnasio y una zona de juegos, y que estuvo dando servicio hasta febrero de 1954. La repararon tras la Guerra Civil y la derribaron cuando decidieron canalizar el Manzanares. El nuevo sistema de esclusas que se estaba proyectando acabó incluso con esa pequeña isla. Había que eliminar todos los obstáculos.
At least that's what people say. That's what people say.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, y una vez que hemos concluido la cumbre de la OTAN, Madrid cambia el foco porque es el turno del MADO 2022. Desde hoy y hasta el día 10 de julio, un poco más tarde de lo habitual, vamos a celebrar todos el orgullo en Madrid. El lema está en esta ocasión es Frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia. Como todo el mundo sabe, la Semana del Orgullo tiene, digamos, como dos vertientes. Por un lado está la parte lúdico-festiva cultural, que es, son todos esos conciertos, actos, desfiles, en fin, de los que son más que nada responsables AEGAL. Y luego está la parte, digamos, más reivindicativa, la que vamos a poder ver en todo su esplendor el próximo día 9 en la gran manifestación que vuelve a convocar de nuevo COGAM con la Federación Estatal LGTBI+. Carmen García de Merlo es la presidenta de COGAM. Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tras dos años de pandemia, supongo que volveremos otra vez a ser el orgullo más grande de Europa, ¿no?
Sí, tenemos muchas ganas de volver otra vez a lo mismo, sí.
Bueno, cada año se elige un lema para la Semana del Orgullo. En esta ocasión es Frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia. ¿Por qué se ha elegido este lema, Carmen?
Bueno, lo elegimos en el Congreso de Federación, que es el lema de la pancarta que va a la cabecera. Luego habrá otra pancarta con entidades sociales y luego la pancarta de COGAM, que es la que empieza, que es otro lema distinto que tenemos también.
Uh-huh. ¿Cuál es el de COGAM?
El de COGAM, espérate que te lo digo ahora.
Ya.
aunque lo dije yo, pero me va...
Esto nos pasa porque todo, si no, Carmen, ¿eh? Que se nos va el santo al cielo de pronto y no hay manera de recuperarlo.
Son tantas cosas que ya pues...
Bueno, claro, porque llevaréis unos días de locos, hay que organizar absolutamente todo. Claro, y encima hemos perdido un poquito la comba, ¿no? Después de dos años de pandemia, en los que la situación del colectivo ha mejorado o ha empeorado. ¿Os ha quedado igual?
Yo creo que, mira, estos dos últimos años, a pesar de que ha estado el COVID y el primer año no nos dejó nada, que hicimos, porque decíamos que teníamos que hacer una manifestación virtual, pero teníamos que hacerla. Y la hicimos, se contrató a una empresa argentina, me acuerdo, de comunicación y tal, y se hizo como pudimos, y también pues a través del canal de COGAM TV, de YouTube, y bueno. Y ya el año pasado, pues como sabéis, pues yo creo que fue la primera manifestación así grande que hubo después de la pandemia. Y limitamos el tema de las carrozas y limitamos también el escenario que ponemos normalmente allí al final de manifestación. Pues fue un poquito limitado y ya este año no queremos limitar nada. Y este año queremos volver otra vez a lo que había antes. Entonces, uh-huh. Bueno, pues tenemos muchas ganas y es verdad que esto es un poco de locos porque... Son tantísimas cosas las que hay que ver y demás, que muchas veces ya, pues, mira, lo estoy viendo, es Frente al odio irracional, educación en diversidad. Y el otro lema, lo dije, más o menos, pues, la visibilidad, primero, porque la visibilidad la necesitamos, porque lo que no se ve no existe, o es más difícil de creer que exista, y entonces, pues, viendo las cosas, pues ayudamos la visibilidad en un colectivo de las personas y demás, ayuda a otras personas a que puedan ser ellas mismas, a que puedan salir del armario y que tengan, por lo menos que puedan decidir libremente lo que y vivir como tal y cual son. Y es necesaria la visibilidad. El orgullo, pues es el orgullo que tenemos de ser quien somos y la resiliencia, pues es que no pararemos de luchar nunca a pesar de las adversidades que nos vamos encontrando o que nos encontremos.
Bueno, de todas maneras, hay que reconocer, Carmen, que si miramos hacia atrás, tampoco nos vamos a remontar hace un siglo, pero si miramos unas cuantas décadas para atrás y miramos todo lo que se ha conseguido en los últimos años, evidentemente no se ha conseguido todo lo que se pretende, pero sí se ha avanzado mucho. De hecho, en esta ocasión... La Semana del Orgullo viene muy marcada por dos aprobaciones. Por un lado tenemos la ley trans de autodeterminación de género y ayer mismo se aprobaba la ley Cerolo, que no es que esté directamente marcada por el colectivo, pero sí es verdad que combate la discriminación en todos los aspectos, amplía, digamos, el abanico de posibilidades de considerar que hay una discriminación. Y yo creo que son dos leyes muy importantes. Desde COGAM, ¿cómo habéis acogido la ley trans, por ejemplo?
Bueno, ley trans y LGTBI, como sabes, sí, iban a hacer dos leyes, luego se fundió en una, se le pone primero lo de trans, pero también es LGTBI.
Sí.
Y bueno, pues bien, pero tenemos que ser conscientes de lo que de lo que se ha hecho es un paso más dentro del procedimiento legislativo. O sea, ahora tiene que pasar por comisiones, tiene que pasar por la mesa, tienen que los grupos políticos redactar las enmiendas que quieran a la totalidad, enmiendas parciales y demás, se tiene que votar en el Pleno, se tiene que mandar al Senado, y o sea, que es un procedimiento que sí, que sigue, pero todavía no tenemos ni el texto definitivo de la ley. En fin, que otras veces sí que es verdad, yo tengo esa duda, y por eso desde aquí lo pido a los políticos, de que esta vez no la dejen en los cajones, porque nos ha pasado que muchas veces todo este trámite legislativo pues se ha quedado en cajones muchas leyes, y bueno, pues es una experiencia que tenemos ahí. Tenemos esperanza, pero no tenemos certeza.
Ya. Bueno, veremos a ver cómo queda. Efectivamente, ha habido mucha polémica, por cierto, ¿eh? Dentro del propio colectivo LGTBI ha habido mucha polémica con esta ley, con la ley trans. Veremos a ver cómo queda. Pero si quedase exactamente igual que como se está planteando, ¿vosotros estaríais de acuerdo? Quiero decir, Carmen, si llegase tal cual a aprobarse, sin cambiar ni una coma de lo que parece que está escrito, te digo lo que parece porque ya me has dicho que no os ha llegado el texto definitivo, ¿vosotros estaríais contentos, estaríais satisfechos desde COGAM?
A ver, nosotros en COGAM tenemos, yo por lo menos siempre he puesto los 5 puntos, más que nada referido a la ley trans, porque luego... Sí. Luego lo que es la afiliación que pueden hacer parejas de gays y lesbianas y demás sin casarse, lo reproductivo, etcétera. Bueno, pues eso estaba un poco garantizado y tal. Pero respecto a la ley trans, que era la que tenía más polémica, pues, había 5 puntos. Y el primer punto, la despatologización, que eso ya parece ser que no se va a pedir un informe psiquiátrico de una cosa que ya no existe, o sea, el trastorno ya dejó de existir en 2018. Y luego el problema estaba, donde más polémica estaba, era en el principio de autodeterminación, pero como digo yo, es que se lo digo a los políticos muchas veces, si no es un principio de autodeterminación, lo que es quitar una serie de requisitos. Pues los requisitos son los 2 años de hormonación o la resignación de sexo, o no poder hacer ni lo uno ni lo otro por motivos de salud o enfermedad y tener un informe forense. O sea, quitar esos tres requisitos, porque las personas que realmente somos y queremos cambiar nuestro nombre, nuestro sexo, lo vamos a hacer con esos requisitos o sin esos requisitos. O sea, el principio en sí está ahí. Y que también desmentir un poco los bulos que hay respecto de que una persona por la mañana se levanta Luis y por la tarde es Luisa, porque no es así. O sea, tiene que pasar un trámite, lo tiene que aprobar un juez del registro, y luego tienes que, con ese cambio que te hacen en el registro, tienes que ir a todo. Si tienes que ir al DNI, a la Seguridad Social, si tienes carnet de conducir, si tienes títulos, si tienes el trabajo, la salud. O sea, tienes que cambiarlo todo. Yo tuve que cambiar hasta el colegio de abogados. O sea, es que absolutamente todo. Y eso no se hace de un día para otro. O sea, todas esas cosas, pues, no son verdad. Se pone también el requisito este de los 3 meses que te puedes echar atrás. Yo no sé si alguien en su sano juicio va a decir que quiere cambiar el nombre o el, pues eso, y a los 3 meses se va a echar atrás con todo lo que ello supone. En fin, pero bueno. Y luego está el tema de los de la inclusión de las personas no binarias y de la inclusión de los inmigrantes. Pero, a ver, me han dicho que lo de los inmigrantes creo que salía en este texto, y lo de las personas no binarias no lo sé si ha salido o no.
Ajá, bueno, yo tengo más o menos el texto delante, Carmen, y no aparece el tema de las personas no binarias. Ayer mismo se aprobaba también otra ley importante, la ley Cerolo, para combatir la discriminación, que no es una ley que vaya destinada solamente al colectivo LGTBI y que no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya se supone que existen. Es verdad que es una ley que también nos afecta a vosotros muy directamente, aunque, repito, no vaya directamente enfocada a vuestro colectivo.
Sí, sí, es verdad. Es lo mismo que el 510, el artículo 510 del Código Penal, que es uno de los delitos de odio, que no solamente es para el colectivo LGTBI, también es para personas, pues que pueda haber delitos de odio por una religión, por una raza, por una etnia, por cualquier otro tipo de cosas. O sea, pueden estar los gitanos, los judíos, o sea, lo de siempre, ¿no? Los colectivos o las personas que siempre han tenido algún problema por eso. Y entonces, bueno, pues sí, nos afecta a todos, evidentemente. Sí.
Bueno, pues con estas dos leyes que todavía no están del todo aprobadas, pero ahí están en buen camino y me imagino que con mucha ilusión, como lo hacéis cada año, comienza la Semana del Orgullo, el orgullo más grande de Europa, comienza aquí en Madrid, que ya se ha convertido en una ciudad de referencia absoluta. Como digo, mucho acto lúdico, mucho acto festivo, mucho que celebrar, pero también actos reivindicativos como la manifestación del día 9. Y ahí nos vamos a encontrar, entre otros, con un colectivo muy conocido y muy luchador en este sentido, que es COGAM, cuya presidenta, Carmen García de Merlo, bueno, pues le voy a agradecer muchísimo que haya estado hoy con nosotros y desearte mucha suerte, Carmen. Ten el lema de COGAM delante porque te lo van a preguntar más veces, seguro, ¿vale?
Vale, gracias.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Un beso.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, hay veces que con toda nuestra buena intención estamos dañando el medio ambiente sin saberlo. Digo esto porque hay algunos componentes presentes en las cremas solares, las cremas de protección solar, que están contaminando las aguas y que están causando daños a la fauna marina y, por ejemplo, a los arrecifes de coral. Esto lo sabe muy bien Ecologistas en Acción, que un año más han vuelto a sacar su lista de playas con bandera negra, que son esas playas que ellos consideran que, en fin, no están cumpliendo todos los requisitos que serían deseables para que fuesen unas playas sanas, no solamente para los que las visitamos, sino también para sus residentes habituales, que son, como digo, la fauna marina, incluso la terrestre que pulula por allí. Coldo Hernández es el coordinador de área de tóxicos de Ecologistas en Acción. Coldo, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y todas.
Bueno, ya estoy repartiendo banderas negras. ¿Este año a cuántas playas les va a caer la bandera negra?
Pues en principio parecido a la media de siempre, son unas 40.
Madre mía, ¿qué puntos estáis viendo más contaminados? Si cogemos las costas de nuestro país, la norte, la, digamos, la catalana, la del este y la del sur, ¿cuál de las tres costas está más contaminada o tiene más banderas negras?
Lógicamente las más masificadas, básicamente las que todos y todas podemos tener en la cabeza, lógicamente, pues las del sur y Levante.
Bueno, nos ha llamado mucho la atención, Coldo, que este año por primera vez habéis otorgado una bandera negra a una playa que se supone que está contaminada por el impacto de las cremas solares.
Sí, esto es así. Es una playa en concreto que está, y la clasificación está basada pues en dos factores principales. En el gran boom turístico de esta playa, que es utilizada por muchos veraneantes y turistas, sí. Y por unas características especiales de la playa que hacen que no haya mucha renovación de lo que es o que tarde mucho el agua muy próxima a la orilla en renovarse. ¿Y por qué esto es así? Porque bueno, las cremas solares que todos tenemos que utilizar y todas para protegernos de la radiación solar, tienen una serie de componentes, principalmente lo que son los filtros ultravioleta, que desde hace mucho tiempo se conoce que tienen ciertas características toxicológicas, entre ellas que están clasificados como posibles disruptores endocrinos. Primero hay que decir que este tipo de cremas se venden legalmente, están permitidas, y que es una demanda de organizaciones como la nuestra, como Ecologistas en Acción, que poco a poco vayan desapareciendo y sean sustituidos por otros productos más amables. El problema está principalmente en el uso, entre comillas, masivo, o la contaminación masiva en un momento muy corto por un gran número de personas.
Claro, Coldo, porque si tenemos en cuenta la cantidad de crema que nos podemos echar cada uno de nosotros cuando vamos a la playa, pues es una cantidad mínima, pero es verdad que de pronto ya en julio y agosto y hay playas donde hay una grandísima masificación, vamos todos al mismo tiempo, nos echamos crema todos al mismo tiempo y nos metemos al agua todos al mismo tiempo. Y ahí tenemos el problema. ¿Cómo afecta esos productos, que yo ya me estoy empezando a asustar sabiendo que son tóxicos, cómo afecta a la fauna marina o cómo afecta a las costas, en este caso españolas?
Hay dos variantes.
Sí.
Una, por ejemplo, que se detectó hace unos años en una playa de Mallorca, en el que este tipo de productos utilizados de una forma masiva, una contaminación pues mayor por un número de personas importante, lo que producía es un aumento del agua oxigenada en la zona próxima a la costa. Ese ligero aumento del agua oxigenada, del peróxido de hidrógeno, pues debilitaba y afectaba a la fauna marina. Y luego hay una segunda afección porque el tema de ser disruptores endocrinos que afectan a lo que es al desarrollo de los seres vivos, en este caso pues el desarrollo de los alevines, de los peces, de los distintos de los distintos organismos que se encuentran en el agua, al extremo de que hay en determinadas zonas del planeta, como es por ejemplo Hawái, está prohibido el uso de este tipo de cremas en las playas. ¿Por qué? Porque las autoridades consideran que hay información suficiente para determinar que pueden afectar a los arrecifes. Y es muy curioso porque estas playas, uno de sus atractivos turísticos es los propios arrecifes, por los cuales les interesa protegerlos, no solamente por un tema medioambiental, sino también por un tema económico.
Bueno, en este caso, Coldo, yo no sé si convendría que empecemos a mentalizarnos, y lo mismo que cuando nos vamos a meter en una piscina es obligatorio pasar por la ducha, pues a lo mejor también en las playas hay que hacerlo lo mismo, aunque no sé si luego el agua de las duchas termina también en el mar, con lo cual tampoco sé muy bien si esto es una solución, pero desde luego va a haber que poner coto a esto porque... Según los datos que tengo encima de la mesa, que son vuestros, se calcula que cada año terminan flotando unas 20.000 toneladas, atención, 20.000 toneladas de crema solar en el Mediterráneo, que es uno de los mares más machacados del mundo.
Sí, lo que hay que procurar es, aparte esto no lo decimos nosotros, lo dice hasta el Ministerio de Sanidad en su página web, lo que hay que procurar es actuar con sentido común, ¿no? O sea, directamente hay que pensar que tomar el sol y la radiación solar es bueno, pero en muy poca medida, y que hay que protegerse de la radiación solar de la forma que hacían, que siempre se ha hecho de forma tradicional, utilizando ropa y utilizando sombreros, y sobre todo no exponiéndose a la radiación solar en los momentos donde esta es más fuerte, en las horas centrales del día. Y lo que hay que pedir es, primero, actuar con sentido común; segundo, si no hay otra forma de protección del sol y necesitas estar por el motivo que sea expuesto a este a esta radiación lumínica, pues lo que hay que pues es mejor utilizar una crema de este tipo que no utilizar nada.
Pues nos quedamos todo... Coldo, que me atropellan las noticias. Coldo Hernández, coordinador del área de tóxicos de Ecologistas en Acción. Yo creo que nos ha quedado claro el mensaje. Muchas gracias. Llegan las noticias, enseguida volvemos.